Es la 1:00 en Canarias.
Última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
El 93% de los españoles pidieron acabar con el cambio de hora en la consulta pública que impulsó la Comisión Europea. Bruselas va a proponer fijar un único horario tras conocer el resultado de esa encuesta de la que acabamos de conocer. Más detalles, corresponsal José Luis Concejero.
Empezamos a tener más detalles de esa encuesta que puso en marcha el Gobierno de la Unión Europea para conocer lo que pensamos sobre el cambio horario. El 93% de los españoles quieren que se acabe con esta costumbre dos veces al año. De todas formas, es importante recordar que solo ha votado el 0,19% de la población. Si miramos al resto de países, el 84% han dicho lo mismo. Hay unanimidad, por tanto, para acabar con el cambio horario en toda Europa. De todas formas, esto va para largo. El próximo 28 de octubre, recuerden, a las 3 de la mañana serán las 2.
El ministro de Exteriores, Josep Borrell, acaba de confirmar que España podría tener el uso más acorde con nuestra posición geográfica y que en cualquier caso pide tiempo para conocer los detalles de la propuesta de Bruselas. A esta hora está previsto que comparezca la portavoz del Gobierno, Isabel Celá, tras el Consejo de Ministros en el que se ha aprobado iniciar el procedimiento para exhumar a Franco. Se abre el plazo de 15 días para que la familia del dictador presente alegaciones. Todo esto en medio del debate sobre el futuro del Valle de los Caídos. No es la única polémica que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez. Una de las últimas es recurrir un sindicato de trabajadoras sexuales aprobada por el propio Ministerio de Trabajo. El juez José Antonio Vázquez Taín ha recordado en Herrera en COPE que la prostitución en España es ilegal.
La abogacía del Estado tiene dos vías, que es la administrativa y la contenciosa administrativa, que es la judicial. Yo creo que la vía va a ser el decir que, oiga, es que no encontramos, nos hemos encontrado con el error apreciado, en que no existe una relación laboral regulada dentro del Estatuto de los Trabajadores que legitime este sindicato. Yo creo que esa es la vía que van a utilizar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Lo último que nos llega en información internacional es que se han registrado 3 heridos en un ataque con cuchillo en la estación de tren de Ámsterdam. Es una información de Associated Press. Vamos a ir ampliando esta información a lo largo de mediodía COPE. Mañana sábado 1 de septiembre se celebra la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. Se trata de una iniciativa puesta en marcha por el Papa Francisco hace 4 años y que en esta ocasión va a estar dedicada a la protección del agua. Vaticano, Eva Fernández.
A la espera del contenido del mensaje del Papa para este año, que se dará a conocer mañana, sabemos que centrará la atención sobre el cuidado del agua, un bien necesario que debe ser protegido y puesto a disposición de todos. Monseñor Segundo Tejado ha leído ya el texto.
Un mensaje muy espiritual y bueno, en la línea de esta jornada que ha querido el Papa para el 1 de septiembre, ¿no? Ecuménico, con una dimensión ecuménica y sobre todo de oración.
Esta preocupación por la naturaleza es compartida por la Iglesia Ortodoxa y por otras comunidades cristianas, por lo que la jornada de mañana tiene un profundo carácter ecuménico.
Y en deportes, primera lista de convocados de Luis Enrique. Víctor Plaza.
Se estrena el asturiano al frente de la selección, lista de 24 futbolistas con muchas caras nuevas. Ciudad del Fútbol de las Rozas, Miguel Ángel Díaz.
Sigue hablando Luis Enrique, que ha hecho una lista con 11 caras nuevas. Son las siguientes: Pau López, Albiol, Íñigo Martínez, Diego Llorente, Gallá, Marcos Alonso, Sergi Roberto, Rodri, Ceballos, Suso y Morata. El nuevo seleccionador no cuenta con Reina, Odriozola, Monreal, Jordi Alba, Coque, Aspas y Lucas Vázquez. Ha dicho Luis Enrique que su sistema preferido es el 4-3-3 y que la idea es seguir teniendo la posesión y llevar el peso del partido. Además, ha dicho que no se ve inferior a ninguna selección, pero que ahora mismo España es novena en el ranking FIFA. La selección se va a concentrar el próximo lunes. Realizarán su primer entrenamiento por la tarde a puerta abierta.
Gracias, Miguel Ángel. Acaba de comenzar el sorteo de la Europa League. Villarreal, Sevilla y Betis esperan rivales. En el mercado, Borja Mayoral cedido al Levante y Giovanni Lo Celso hecho con el Betis. En la Vuelta a España, en marcha la séptima etapa. Situación de carrera, Quique Iglesias.
Todavía 160 kilómetros para el final en Pozo Alcón, en la provincia de Jaén. Breve paso ahora por una autovía camino de la provincia de Granada. Hay 7 hombres en fuga con 2 minutos y medio de ventaja sobre el gran pelotón, entre ellos 2 españoles, del Euskadi, Óscar Rodríguez, y del Caja Rural, Alex Aramburu.
Y en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 ya han concluido los primeros entrenamientos libres pasados por agua. Sergio Pérez, el más rápido, por delante de Raikkonen y Ocon. Octavo, Carlos Sainz, y 14º, Fernando Alonso.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Buenas tardes, saludos de Marta Ruiz. Bienvenidos a este Mediodía COPE. Sin duda ha sido uno de los sonidos de la mañana.
David, De Gea, Kepa, Arrizabalaga y Pau López. Dani Carvajal, César Azpilicueta.
El seleccionador nacional, Luis Enrique, ha ido desgranando los nombres de los 24 jugadores que van a conformar esa nueva selección española, un camino que comienza a andar con el primer objetivo de la Eurocopa 2020, la primera que se va a disputar en más de dos países y que va a tener sede repartidas por todo el viejo continente. En la ciudad del fútbol de Las Rozas hay dos micrófonos de la cadena COPE, los encargados de seguir la estela de la selección. Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Juan Antonio Alcalá, ¿qué tal?
Hola, Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, muchas sorpresas en esta primera lista, ¿cómo lo veis? Alcalá.
Bueno, para mí.
Bueno, Miguel.
Bueno, sí que ha habido
al final,
sorpresas, evidentemente. Bueno, estamos los dos.
Sí, estáis los dos, venga.
Estamos ahora mismo, estamos emitiendo desde una de las cabinas de la sala de prensa de la ciudad del fútbol en Las Rozas, donde continúa hasta ahora, Marta, la rueda de prensa desde hace unos 15 o 20 minutos del seleccionador nacional Luis Enrique, que está dando todo tipo de explicaciones. Sí, es una evolución, ha dicho el seleccionador nacional Luis Enrique, respecto a la lista de 23 jugadores que disputaron el pasado Mundial. Hay que recordar que por motivos que saben todos los oyentes, hay jugadores que han anunciado su retirada del equipo nacional, como Silva, como Iniesta o como Piqué, que evidentemente no forman parte de esta primera lista de la era de Luis Enrique, y que hay otra serie de jugadores como Jordi Alba, como Coque, como Iago Aspas, como Lucas Vázquez, como el portero Pepe Reina o como Odriozola, que tampoco estuvieron en el Mundial, uh-huh, pero no están en esta lista del seleccionador nacional, en el que hay una serie de novedades, Miguel Ángel, que podríamos recordar.
A ver, ¿cuáles son esas?
En esta lista son las siguientes.
Bueno, hay muchas, Marta, porque ¿sí? Fíjate que hay 11 caras nuevas en una lista de 24. Ha llamado a Diego Llorente, el central de la Real Sociedad, que está lesionado, pero que va a estar por aquí, que no va a estar presente en los partidos. Uh-huh. Y luego hay solo 12 que estuvieron en el pasado Mundial. Así que, bueno, digamos que el 50% es nuevo, ¿no? Ya no está Pepe Reina como tercer portero, ahora es Pau López, el nuevo fichaje del Betis. En defensa, pues muchas caras nuevas, búsqueda de centrales, después del adiós de Piqué, sigue contando con el capitán Ramos, está Albiol, está Íñigo Martínez. Y luego también novedades en los laterales. No cuenta con Jordi Alba. Sabes que no terminaron con buena relación, sí, en el Fútbol Club Barcelona. Uh-huh. Se le ha preguntado por eso a Luis Enrique. No ha querido dar explicaciones, no ha dado muchas explicaciones de las ausencias. Marcos Alonso y Gallá son los dos laterales izquierdos llamados a filas. Sí. En el centro del campo me sorprende especialmente la ausencia de Coque, un futbolista que tenía mucho peso y mucha importancia con Julen Lopetegui. Entra Rodri, su compañero de equipo en el Atlético de Madrid. Llama a Sergi Roberto como centrocampista, aunque ha dicho que es un jugador total, que incluso podría jugar de delantero. Dani Ceballos, prácticamente ausente con Zidane el año pasado, protagonismo con Lopetegui y ahora también con Luis Enrique. Y en la parte ofensiva se cae Iago Aspas, otro futbolista que agitaba los partidos, que tuvo la confianza de Julen Lopetegui, que aprovechó muy bien los minutos, pero que no está. Y en este caso vuelve a contar Luis Enrique con Álvaro Morata, que por lesión pues no tuvo un brillante final de temporada y que se acabó perdiendo ese
Miguel Ángel, el olfato que te dice, ¿quiénes van a ser los líderes de esta nueva selección?
Hombre, fíjate cómo va pasando el tiempo, Marta. Aquí, por ejemplo, con respecto a los que ganaron el Europeo 2008, solo queda Ramos. De los campeones del mundo quedan tres: Ramos, Busquets y Albiol. Está claro que Ramos y Busquets van a ser los líderes de este equipo, ¿no? Que llevan ya una larga trayectoria. Albiol es veterano también, pero lleva un tiempo sin venir. 50 partidos casi lleva el central valenciano ahora del Nápoles. Sí. Y luego pues ya sabia nueva, ¿no? Ya ahí empieza a ser capitán general Isco, que ya tenía mucho peso con Julen Lopetegui, y que escuchando a Luis Enrique hace unos minutos me da la sensación de que también va a ser una pieza fundamental en esta selección. Pero bueno, que ya el tercer o cuarto jugador más veterano de esta selección tiene 26 o 27 años, bueno, es decir, que hay un cambio generacional
está claro, sí,
notorio.
Sí.
Está claro.
Alcalá, ¿cómo has visto a Luis Enrique? ¿Cómo han sido las formas de Luis Enrique? La puesta en
muy
escena.
Muy bien. Es la segunda rueda de prensa de este nuevo seleccionador. Fue el 24 de julio la presentación para todos los medios de comunicación. Esta es la primera vez que da una lista de futbolistas, una lista de 24 jugadores para dos partidos como son los de Inglaterra y Croacia. Y hay que decir, Marta, que si lo que todos teníamos últimamente en la memoria fueron los 3 años que estuvo dirigiendo al Fútbol Club Barcelona, en la que Luis Enrique en muchas ocasiones, en demasiadas ocasiones, aparecía ante la prensa como un borde cum laude, hay que reconocer que ha cambiado y que ha pegado un giro de 180 grados. Bueno. Él ha entendido que ahora no está en el barro de entrenar a un equipo, que no está en la dialéctica Madrid-Barcelona, que no es entrenador de club, que es un entrenador del equipo nacional, de la Selección Nacional de España, que es el entrenador de todos. Y creo que o lo ha entendido o se lo han hecho entender perfectamente.
A ver si fija el concepto. A ver si fija el concepto a lo largo de los meses, conforme vaya pasando el tiempo, ¿no?
Yo creo que sí, ¿eh? Es verdad que la imagen que teníamos todos de Luis Enrique era horrorosa. Él se encargó y puso mucho cuidado en cultivarla durante sus 3 años al frente del FC Barcelona, pero es otra cosa completamente distinta. Está comunicativo, está amable, responde con educación. Fundamentalmente yo creo que lo que se le pide a un seleccionador nacional, que es casi un cargo público, finaliza, por cierto, ahora mismo la rueda de prensa, es educación. Responde perfectamente con educación. Incluso con alguna broma, con algún chascarrillo, lo ha entendido y lo ha interiorizado muy bien, y creo que a mí no me sorprende porque tenía la información de que iba a ser así, pero quien tuviera una imagen de ese Luis Enrique permanentemente metido en la bronca, en la polémica, se va a llevar una sorpresa en su nueva faceta como seleccionador nacional, porque está cuidando mucho, mucho, mucho cada aparición ante los medios de comunicación.
Lo iremos viendo. Miguel Ángel, ¿qué es esto de la UEFA Nations Cup, para los que no estamos muy iniciados en el tema?
Bueno, a ver, esto es algo complicado de entender. Digamos que para acabar con los amistosos de toda la vida, pues se ha tenido esta idea de clasificar a todas las selecciones de Europa en 3 divisiones. En cada división hay 4 grupos de 3 y entre esos 3 equipos pues juegan a ida y vuelta, ¿no? España queda emparejada con 2 selecciones que lo hicieron muy bien en el Mundial, con Inglaterra y Croacia. Hay que jugar con ellos a ida y a vuelta, 4 partidos. Los primeros de cada grupo van a jugar una fase final, todavía por determinar el sitio, aunque podría ser en París, después de la final de la Champions, y después empieza la fase de clasificación de toda la vida. Esto se sortea en diciembre y empieza en marzo. En esa fase de clasificación va a haber 10 grupos, los 2 primeros se meten, y luego hay 4 plazas, las últimas, que van a salir de este torneo, de esta Liga de Naciones, que va a empezar ahora en Wembley para España el próximo 8 de septiembre, bueno. ¿No? Así que complicado de entender, pero bueno, sí. Está bien. Esto es para sumar puntos en el coeficiente UEFA, para tener amistosos chulos, porque si España es tercera, bajamos a segunda división, y luego no es lo mismo jugar con Inglaterra y con Croacia que con otro tipo de selecciones menos vistosas.
Bueno, pues para disfrutar del fútbol. Gracias a los dos, Miguel Ángel Díaz y Juan Antonio Alcalá, por haber estado con nosotros en Mediodía COPE, desgranando esta nueva lista de la selección española que supone un antes y un después.
A ti siempre.
Gracias.
Seguimos escuchando.
Chao. Un beso, hasta luego.
Seguimos este Mediodía COPE. Seguro que eres de los que usa refranes. Yo no conozco a nadie que no los use. El refranero español pues es muy nutrido, y muchos de nosotros tiramos de estas expresiones en el día a día, pues para transmitir lo que nos ronda por la cabeza. Matar moscas a cañonazos. Seguro que alguna vez lo has usado, lo has escuchado. Bueno, pues esta expresión, este refrán, viene que ni pintado para lo que te voy a contar a partir de ahora. Un vecino de Tomiño, en Pontevedra, incumple esta expresión a la perfección, vamos. Es que este no mata moscas a cañonazos, lo que mata son velutinas. Las velutinas sí que las conoces, llevamos todo el verano hablando de ellas, esas avispas que están dando bastante follón a los gallegos a lo largo de este verano. Imagínate escuchar este sonido todo el día, todo. Bueno, pues a base de escopetazos, este señor de Tomiño pretende acabar con las llamadas avispas asiáticas. Bueno, te voy a situar para que te pongas un poco en antecedentes. Hace poco te contábamos la historia de una pareja alérgica a las velutinas que llevaba 8 días encerrada en su casa. Tenían en la entrada un nido de estas avispas y, lógicamente, les daba miedo salir. Un problema enorme para ellos, ya que una picadura de esta avispa puede causar la muerte. En Galicia, en lo que va de año, ya se han retirado casi 3.000 nidos, pero todavía queda mucho por hacer. Así lo contaba Mónica, la protagonista, que estuvo encerrada en esa casa más de una semana.
Si todo el mundo pusiera una trampa por casa, que las pusieran. Esto mejora un poquito más, porque dice que no van a gasto. Dice que no hay forma de pararlo. Dice que no hay forma de pararlo.
Los bomberos no daban abasto, así que, dicho y hecho, para ayudarles, Jesús Barros, Suso, un vecino de Tomiño, ha dado con la tecla para acabar con esta plaga. Tiene 69 años, es un cazavispas, las mata con una escopeta a cuyos balines les pone algodón con miel y matagarrapatas, y es efectivo, está funcionando. Lleva 390 nidos derribados en los últimos 3 años. En Mediodía Cope vamos a hablar con él, con Jesús Barros, que es el precursor de esta idea de matar velutinas a golpe de cañonazo y que parece que funciona. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Funciona la técnica, ¿no?
Sí, hombre, sí. Funciona inyectando a ellas directas también.
Sí.
Ellas directas funciona y al mismo tiempo sabes por dónde están los nidos. Porque según la línea que cojan ellas, tú te quedas con esa línea y vas por esa línea y los encuentras.
¿Cómo es el procedimiento, Jesús? ¿Cómo lo haces?
Lo hago, lo voy haciendo y voy comprobando por reloj. Primero le echo un poco de miel en un frasquito pequeño. Y luego le echo la piceta de los perros, uh-huh, de más kilos que sea el perro, para que sea más fuerte. Entonces la mezclo bien y cojo una velutina y la echo en una trampa, le doy por la parte de abajo y la meto en una trampa. Y miro el tiempo que me dura sin morir.
Uh-huh.
Entonces si me dura un cuarto de hora, pues me vale. Entonces cojo otra velutina con un ranapans, y sí, la echo en el mismo bote a ver lo que pasa. Y al poco tiempo se muere la que no tiene nada tampoco. Entonces digo, esto funciona. Entonces inyecto, según estoy, en flores o tal, con el ranapán estas unas cuantas y miro por dónde va más o menos.
Sí.
Y voy y topo los nidos muertos, todos. Bajé dos, que aquello uno olía ya a demonios. Y el otro estaban la cría todo muerto. Ya no veje más porque ya sé cómo están, todos muertos.
Uh-huh.
Y aún ahora fuimos a hacer una entrevista con el Antena 3 y, claro, le tiré con la escopeta de balines, a uno alto, ya los tenía preparados.
Claro.
Pero no es idóneo el balín porque tiene poco, tienes que te poner una distancia lejos.
Claro.
Porque si no, si atravesas mucho el nido, no queda nada dentro.
Claro.
Entonces tiene que quedar dentro.
Uh-huh.
Tenía que haber otra cosa que empatara en el nido y explorizara todo y ya morían.
Jesús, ¿sales todos los días de caza?
No, ahora de caza no, porque ahora estamos en veda.
Mm. Digo no, que de caza de velutinas, quiero decir.
Velutinas estoy siempre activo, porque
¿sí?
O voy a unas flores, o voy a un lado o otro, siempre.
¿Y vas solo o acompañado?
Casi muchas veces voy solo, pero ¿sí? Tengo otro compañero que va conmigo, pero está trabajando, pero va solo los fines de semana. Y
oye, tienes mucha puntería, ¿no? Porque esto
bueno,
no lo puede hacer cualquiera.
No, eso sí.
¿Sí?
El nido de velutinas no es tan pequeño. Ahora este año son más pequeños.
Bueno.
Este año son aquí en Goián, donde vivo yo, son mucho más pequeños, porque hice unas trampas en el invierno.
Sí, sí.
Y colgué por debajo de los robles. Por debajo de los robles todo en el mes de enero.
Vamos, que te tiras todo el año buscando la técnica para acabar con este incordio que os está fastidiando bastante Galicia. Jesús Barros, muchas gracias por haber estado con nosotros Mediodía Cope contándonos, pues vale, bueno, cómo matas vale esas velutinas a cañonazos. Este vecino de Tomiño, gracias.
A cañonazos y
matándolas. Gracias, vale. Jesús, buenas tardes.
Chao, chao.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en facebook.com/mediodiacope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
Cuando parece que el día acaba, en la linterna comienza lo más importante. El reto de aportar a quien me está escuchando el contexto y las claves de la información que ha recibido hasta ese momento. La noche tiene vocación de análisis con voces autorizadas, de reflexión, tratamiento sereno de lo que te preocupa y te afecta directamente como ciudadano. Queremos dar voz a los que habitualmente no tienen voz. Queremos llevar la radio donde tiene que estar.
En COPE, La Linterna. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
Estás escuchando
Mediodía
COPE, estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Seguimos en este Mediodía COPE y a esta hora hay tres noticias que sí o sí debes conocer a esta hora. La Unión General de Trabajadores ha pedido al Gobierno abolir la prostitución. Álvaro Sáez.
A la espera de la comparecencia de la ministra después del Consejo de Ministros, el sindicato ha defendido hoy la lucha contra la trata de seres humanos con cualquier finalidad, con el objetivo de acabar con la vulneración de derechos fundamentales. UGT ha asegurado en una nota de prensa que la prostitución no es un trabajo, sino que es una explotación.
El Gobierno de Pedro Sánchez plantea crear una renta mínima por cada hijo que tengan a su cargo los padres de familias en riesgo de pobreza.
Es el anuncio que acaba de hacer en el Congreso la alta comisionada para la pobreza infantil. El Gobierno quiere combatir la pobreza que afecta a uno de cada tres niños en nuestro país. María Luisa Carcedo ha señalado que esta es la medida más deseable para todos.
Una medida que consideramos eficaz para lograrlo es la introducción de lo que llamamos una garantía de ingreso mínimo vital que incremente las transferencias por hijo a cargo en las familias con carencias severas.
Josep Borrell no descarta que España tenga que estar en otro huso horario.
Tras conocerse que la Comisión Europea proponga poner fin al cambio de hora en la Unión Europea, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación ha señalado la posibilidad de que España use una hora más acorde a su posición geográfica. Borrell ha incidido en que se trata de una propuesta que tiene que ser debatida en el Parlamento Europeo, donde todos los países tendrán que explicar su punto de vista.
La Comisión Europea va a proponer poner fin a este cambio horario, que no haya que mover las manillas del reloj dos veces al año. Y queremos saber tu opinión sobre esta cuestión. Te lo estamos preguntando en Mediodía
COPE. Pues sí, porque hay mucha división. De hecho, en la redacción también lo hay. Lorena quiere una cosa, yo quiero otra. ¿Y tú de qué eres partidario? ¿De que se cambie o de que no se cambie la hora? Y sobre todo, ¿de qué hora te gusta más? ¿Cuál es? ¿La de verano o la de invierno? Echa una mano al resto de oyentes. Así que manda una nota de voz al WhatsApp del programa, al 637-23-0000, que te vamos a estar escuchando. Así que ya sabes, tu opinión por nota de voz al 637-23-0000.
Venga, que la estamos esperando.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Una sola noche para estar a ambos lados de la ley. Diablo,
si te quisiera muerto, lo estarías.
Y ajuste de cuentas.
500 peleas y ya puedes considerarte un auténtico tipo.
2. Defendes. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
¿Te imaginas escuchar este sonido, solo esto, a lo largo del día? Es el hombre más solitario del mundo. Está haciendo una de sus tareas diarias. Lleva más de 22 años vagando solo por la selva. Su tarea diaria es, pues, talar árboles para poder tener, pues, por ejemplo, el calor que necesita, el fuego para poder cocinar. Él no quiere saber nada de la civilización. ¿Por qué? Seguramente te preguntes. O a lo mejor no te lo preguntas y encuentras tú mismo la respuesta. Bueno, arrasaron a su tribu. Esta es la historia de este señor solitario, el hombre más solitario del mundo. Los Tanaru fueron exterminados con matarratas, pero el protagonista se salvó. Es un misterio cómo consiguió evadir la muerte. Ahora vive sin familia, sin amigos. Vaga de un lado a otro, cava hoyos de 3 metros de profundidad para poner trampas, para cazar animales. Sobre todo monos, es fundamentalmente su dieta para poder comer. El hombre que más cerca ha estado de él y que ha grabado el vídeo de donde proviene el sonido que estabas escuchando, pues comenta que rehuye del contacto, que si está cerca de su cabaña se refugia y amenaza con atacar con flechas. Lo describe como un hombre de 1,65 de altura, pelo corto, ojos pequeños, bigote y ataviado con fibras de buriti, una especie de palmera que hay en aquel lugar. Es la historia de este hombre que ha decidido, pues, vivir en soledad después de que se exterminara su tribu. Los antropólogos que le están estudiando han necesitado más de 8 años para que este protagonista, nuestro protagonista de este día, aceptase su presencia en la selva.